Bien, iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias a Carlos Maciel. Él nos dice, Víctor, a través de la cuenta de WhatsApp, que el tianguis artesanal en Uruapan termina este domingo 12 de abril. Es imperdible. Le reitero, es una gran cantidad de comerciantes que incluso hacen un desfile. Antes de comenzar el tianguis, hacen un desfile todos los artesanos de la zona y comienza... No te digo la cantidad de puestos que hay.
Pero puedes encontrar de todo.
No, de todo, de todo. Así es de que muchas gracias. Termina el 12 para quienes tengan la oportunidad de acudir. Pues vayan con mucho dinero porque se le va a antojar todo.
Sí, preparados para poder hacer las compras. Y sabes que sobre todo artesanía que es difícil conseguir en algunos lugares. Estamos acostumbrados a lo que tenemos aquí en las inmediaciones, pero cuando llegas a visitar esos otros estados, a ellos mismos les llega artesanía de los vecinos más adelante. Por decirte, en este caso Michoacán, pues tienes de Guanajuato, tienes así, ¿no? Artesanos oaxaqueños que van itinerantes por toda la República tienen la oportunidad de conseguir barro negro, que si no vas a Oaxaca, pues no lo hay. Entonces, ahí es el momento.
Bueno,
ese es tu momento.
Te enseñaba las piñas vidriadas, hay de todos los tamaños, han modernizado la técnica, son estas piñas que... son como poncheras, o se utilizaban como poncheras, hoy son objetos de decoración hermosos y una piña de esas te puede costar 12,000, 14,000, 15,000, 18,000. Pero hay también más pequeñas, hay de todos los precios, diría.
Sí, además recuerde que son piezas artesanales, hechas a mano, con mucha dedicación, con mucho cuidado, con técnicas que son algunas de estas ancestrales. Entonces, pues, para que lo tomen en cuenta antes de regatear, ¿no? Valore el trabajo de los artesanos, pague a
su
precio.
Sí, a los artesanos no se les regatea. Y creo que tenemos que estar orgullosos de los artesanos que tenemos en México.
Sí, nos preguntaban acá que cuándo es la fecha del tianguis. Pues ya le estamos reiterando aquí a la persona que preguntó que el 12 de abril termina.
El 12 de abril termina. Teresa Gómez, ¿qué necesito para retirar el fondo del Infonavit? Soy una persona pensionada.
Por lo pronto, haga cita, vayas al Infonavit, hay que sacar una ficha y le van a explicar todos los procedimientos. Los pasos deben estar en internet. Si tenemos oportunidad, enseguida le damos lectura.
Juan Carlos Vázquez, en caso de recuperación de la unidad de inteligencia financiera, ya hay coyotes afuera de las oficinas que hacen su agosto. ¿Tú sabes dónde están las oficinas de inteligencia?
De la UIF, aquí no. ¿No será en la Fiscalía General de la República aquí en el índice de septiembre?
Tal vez.
Supongo, ¿no?
Sí, tal vez. Bueno, y Marta Gómez, esperemos que haya quedado satisfecha con la respuesta sobre cómo llega a Uruapan, de Guadalajara a Uruapan.
Así es. Bueno, dice aquí que para retirar el dinero del Infonavit se requiere, por ejemplo, una resolución de pensión y de parte de alguna institución como IMSS o ISSSTE, por ejemplo, y dice el procedimiento en línea es ingresar a mi cuenta Infonavit, solicitar devolución del saldo de la subcuenta de vivienda, le van a pedir su firma vigente del SAT, la clave interbancaria para que se pueda ahí trasladar el dinero que tiene el Infonavit. Y en caso de que usted lo quisiera hacer presencial, es acudir directamente a un centro de atención del Infonavit. El dinero se entrega directamente al titular si está cotizando o se va a jubilar por la ley 73 y los recursos se transfieren a la Afore para aumentar la pensión mensual a los de ley 97. Son los datos generales que están aquí en internet, pero le reitero, para más información detallada, acercarse al instituto es lo más seguro.
Bien, 7:09, con 10 minutos ya, vámonos a la efeméride musical que nos presenta esta mañana Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Tendremos la participación del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara por el periodo vacacional. Y bueno, tenemos de todas formas el resumen meteorológico del pronóstico meteorológico para el estado de Jalisco que aporta, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional a través de la CONAGUA. Para hoy jueves se espera un poco de cambio en las condiciones del tiempo, por lo que la mañana se presentará con nubosidad dispersa y en horas de la tarde y noche estará de medio nublado a nublado en algunas zonas del estado. Se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 en las regiones norte, alto sur y ciénega, y de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 en las regiones centro, laguna sur y sureste. Se registrarán también bancos de niebla en las primeras horas de la mañana en las regiones alto sur, ciénega, costa sierra occidental, costa sur y sierra de Amula del estado. Habrá además un oleaje de 1 metro y medio, 2 metros y medio en las costas del estado. Una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano mantendrá el ambiente caluroso durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en las regiones centro, sur y sureste del estado. Durante la noche y al amanecer se registrarían temperaturas mínimas de entre 5 y 10 grados centígrados y en zonas costeras de 15 a 20 grados centígrados. Asimismo, se espera ambiente frío con temperaturas mínimas entre los 0 grados y 5 grados centígrados, con probabilidad de heladas en las regiones norte, altos norte, el alto sur, centro y sierras del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara se espera cielo despejado con nubes dispersas en la mañana y ocasionalmente en la tarde cielo medio nublado. El ambiente será cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 a 34 grados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 14 a 16 grados centígrados. El viento circulará del oeste a de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.
Reporte meteorológico.
Regresamos con Edgar Flores Maciel al complemento de la información relacionada al ámbito de la seguridad pública. Edgar, adelante.
Gracias, Gris. Víctor Auditorio, muy buenos días. Les comentaba hace un momento sobre un hecho relevante que ocurrió en el municipio de Tonalá, que se derivó de un altercado vial. Este estuvo protagonizado por un taxista que iba acompañado de su esposa y sus 4 hijos menores de entre 4 y 10 años de edad. Circulaban por la carretera libre Zapotlanejo cuando de pronto un motociclista imprudente le cerró el paso, venía haciendo maniobras y bueno, pues por esto comenzaron a discutir, lanzándose ofensas de vehículo a vehículo. Finalmente, cuando llegan a la altura de la colonia La Cauca, el taxista se detiene en un semáforo y esto fue aprovechado por el motociclista para sacar un arma, aproximarse a la ventanilla y dispararle, propinándole un balazo a la altura de la mejilla. Ya les decía yo que milagrosamente, bueno, pues la bala no alcanzó ni a los menores ni a la esposa. El hombre herido de inmediato se dio una vuelta en U y comenzó a manejar para buscar auxilio. Y fue en la avenida Arroyo del Medio donde encontró una patrulla de la policía del estado que finalmente, pues estos elementos le brindaron el apoyo, lo custodiaron y le apoyaron para llegar hasta la Cruz Verde Pajaritos, donde fue de inmediato ingresado a la sala de urgencias. Fue reportado en estado regular de salud. Al parecer la bala pues únicamente le penetró parte de la barbilla y no alcanzó algún órgano vital. Sin embargo, bueno, pues los menores y la esposa, por supuesto, entrados en crisis, alcanzaron a referir a las autoridades algunas características del motociclista, el cual pues escapó evidentemente a toda velocidad. En espera de que el Ministerio Público con las indagatorias pueda conocer si hay cámaras de vigilancia que hubieran captado más datos para poder proceder con su captura. Otro hecho también de relevancia ocurrió en el municipio de Zapopan, esto en la colonia de Las Arboledas, sobre la calle Galileo Galilei y Sagitario. Viajaban a bordo de su camioneta un padre y su hijo, un hombre de 45 años de edad y su hija de aproximadamente 18, quienes fueron increpados por un par de delincuentes a bordo de una motocicleta que intentaron despojar a esta joven de su teléfono celular. El padre, al ver que los hombres estaban armados y que le apuntaban a su hija, intentó defenderla y en este intento fue que recibió un disparo que prácticamente le atravesó su pierna. Él recibió la bala de altura de la pantorrilla, fue llevado de inmediato por paramédicos hasta la Cruz Verde de las Águilas. Su estado de salud es estable, sin embargo, bueno, pues a pesar de que el robo no se concretó, a cambio este hombre terminó en la sala de urgencias, los delincuentes escaparon. Y pese al operativo que se implementó, bueno, pues la policía de Zapopan no reportó hasta este horario su captura. Y luego comentarles finalmente, compañeros, algo que se vivió en la zona centro cerca de las 9 de la noche en una vivienda de la calle Garibaldi al cruce con Pino Suárez, unas cuantas cuadras de la rotonda de los hombres ilustres, donde se reportó 911 pidiendo auxilio de bomberos y rescatistas de Guadalajara, dando cuenta del colapso de una bóveda que había dejado de inicio, se decía, a un hombre atrapado. La presunción de los vecinos, que fueron los que hicieron el llamado, era de que esta persona estaba pues literalmente abajo de los escombros. Se desplegaron varias unidades de bomberos de Guadalajara, así como también paramédicos de manera preventiva, y cuando llegan a la vivienda, por una azotea contigua, alcanzaron a gritos a dialogar con el hombre. Él dijo que no estaba lesionado, que aparentemente el colapso de una manera providencial ocurrió cuando él estaba en el patio y estaba atrapado sin poder salir, pero únicamente por la obstrucción de los escombros. Toda la bóveda colapsó, aunque no hay datos todavía contundentes. Bueno, pues la presunción es que debido a las lluvias del fin de semana y las registradas a inicio de esta semana, pues aparentemente el reblandecimiento de esta finca antigua pues hizo que la bóveda terminara por caer. Se hicieron trabajos exhaustivos por cerca de 30 minutos con escaleras y demás, ingresaron por casas contiguas y fue así como lo rescataron por la azotea y luego lo sacaron por una casa de al lado, reportado por fortuna estable de salud y completamente ileso. La finca ya está asegurada en espera del dictamen que pueda hacer Protección Civil para saber si hay algún riesgo, por ejemplo, en casas que están cercanas y si esta casa podrá ser habitada o será completamente declarada como pérdida total para demolición. Ya será el dictamen que hagan las autoridades lo que determine lo anterior. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, no sé si te escuché bien, ¿fue el primer asunto derivado de un conflicto vial?
Sí, de un conflicto vial, se estaban peleando el taxista y el motociclista, tal cual.
Vaya, pues la verdad es cosas innecesarias de esta ciudadanía iracunda que arriesga todo por un incidente que tienes que dejar pasar al final de cuentas, son cosas de la convivencia en la calle y ponerte a estar disparando como loco, poniendo en riesgo a las personas, pues cosas sin, que no tienen sentido, Edgar, de ninguna manera.
Sí, sin duda alguna, y sobre todo hay que tener sangre de atole, compañeros, porque ya no sabe uno quién anda armado, sobre todo enfrascarse con motociclistas es sumamente complicado, ¿eh? No es un caso aislado, es un caso que ya ha ocurrido en meses anteriores, y más con ese taxista que iba acompañado de sus hijos chiquitos, imagínense nada más a lo que los arriesgó.
Claro, es como bien dices, pelearse en la calle es como una ruleta rusa, ¿no?, con automovilistas y más motociclistas. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Nos vamos a la otra línea telefónica, Gustavo Cárdenas con más información. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles de nueva cuenta. Yo les voy a cambiar de tema, algo muy ciudadano, algo muy de los municipios, de las calles, de los hogares, negocios, que estamos a punto de entrar ya, digámoslo, en un periodo en el que hay que pensar en que ya se nos vienen las lluvias. Si bien estamos todavía a tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer, como exigirle a la autoridad que haga limpieza, el famoso desasolve, pues también estamos a tiempo para nosotros revisar nuestras casas, negocios, azoteas, patios, para descacharrizar. ¿Por qué traigo el tema a colación? Porque el día de ayer se nos dio cuenta que de enero a marzo de este año, solamente en 31 colonias que se han revisado por el Ayuntamiento de Guadalajara, se han retirado, y esto es impresionante, la cifra es enorme, porque son 1.200 toneladas de cacharros, 1.200 toneladas, solamente de enero a marzo. Sillas, refrigeradores, salas, estufas, llantas, muebles abandonados, todo en las calles, todo en áreas públicas, todo en banquetas, en los arroyos, en los canales, abandonado por los ciudadanos. De esto, por supuesto, sabemos que es potencial a convertirse en los famosos criaderos de mosquito, focos de infección o tapones, porque luego viene el tema de la queja. Nos inundamos, se encontraron esto, están tapadas las alcantarillas, no desasolvaron, pero finalmente todos esos cacharros pues no llegaron solos. Vamos a escuchar a Sarel Mata, es el director municipal de mejoramiento urbano de Guadalajara, quien nos da digamos el corte que llevan hasta el momento y además la recomendación a todos de poner orden en casa. Escuchemos.
Podemos recolectar esos en series de voluminosos en la calle 30, en la avenida Legazpi, en el Chico Juan Romano, con muchísimo gusto, pero por favor no lo dejen en ninguna parte de la vía pública y en ninguna y mucho menos en algún canal o en algún vaso de borrador. Hemos alcanzado números bastante buenos, en donde destacan casi 1.200 toneladas que se han recolectado de cacharro de lo que va de enero del 2026 a pues, marzo del 2026.
Abandonar la basura en las calles ya es una falta administrativa, ya obliga a la autoridad a imponer multas, sanciones, llamadas de atención públicas por el tema de andar abandonando los cacharros en las calles. Pero al mismo tiempo, paralelamente, el propio ayuntamiento nos dice, tenemos un programa, búsquenos en redes sociales, búsquenos teléfonos de mejoramiento humano. Si tienen muebles grandes, voluminosos, estorbosos, no se preocupe, vamos por ellos. Es un tema gratuito, es un tema de dar el servicio a la comunidad para evitar que los cacharros pues terminen en los canales, en los arroyos, tapando las alcantarillas o abandonados en una banqueta, obstruyendo ya de por sí las pocas y estrechas banquetas que tenemos en la ciudad, pues que todavía estén llenas de cacharros.
Es el reporte que yo les tengo.
Así es, bueno, buscar más bien el acompañamiento de la autoridad municipal y ojalá que se recorten los plazos, porque la queja mayoritaria, lo recibimos aquí, Gustavo, es que haces tu solicitud y te dicen que van a pasar en 30, 60 o hasta 90 días para recoger las cosas. Pues es imposible.
Fíjate, Víctor Montes Rentería, que pedí, solicité ya entrevista con el Ayuntamiento de Guadalajara por un tema de los vecinos acumuladores. Porque luego no es nuestro cacharro o no es nuestro patio el que está completamente tapiado o lleno de cosas o las azoteas, sino de un vecino incómodo. ¿Cómo le podemos hacer para reportar los cacharros que están en las calles y si realmente la autoridad puede hacer algo al respecto, tratándose, por ejemplo, de una propiedad privada, un lote baldío o una casa de acumuladores? Estamos en respuesta, ojalá tengamos el día de hoy esa respuesta y vas a ver, voy a preguntar por qué se están tardando tanto. Y hacer un llamado a los radioescuchas de Radio Metrópoli, pues a que hagan la queja, y aquí le damos seguimiento, pues para que el ayuntamiento, si bien da el servicio, pues que no lo dé cuando quiera, sino que realmente pues se atienda al ciudadano.
Claro, y además sí que se incrementen los operativos en las viviendas, porque pues sí será muy propiedad privada, pero cuando ya afecta a los demás, y me refiero a toda la colonia con tanta acumulación de cosas en las azoteas, en los patios, de esas personas que tienen un problema ya de tipo compulsivo, ¿no? De estar guardando todo y algunos diciendo, es que lo voy a vender, es que yo lo junto, es que es mío, es que no sé, lo que sea, pues eso genera un problema, un foco de infección, y las autoridades pues se ven rebasadas, pero sí es importante que haya una regularidad en los operativos para retirar esos cacharros de las casas y evitar problemas de salud para toda la colonia.
Pues aquí estamos disponibles para que los ciudadanos hagan su queja, le demos seguimiento y evitemos esos focos de infección, esos taponamientos, porque en un par de meses nos va a empezar a llover y hay que estar preparados, porque si no, el agua nos va a subir.
Claro que sí, gracias Gustavo.
Al contrario, gracias a ustedes, buenos días.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Después de esto nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. De la mano de Paulinho, quien marcó un triplete, el Toluca derrotó anoche 4-2 al Galaxy de Los Ángeles en el juego de ida de cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, celebrado en la Bombonera. El otro tanto fue de Nicolás Castro, sin embargo, los Diablos se descuidaron y recibieron 2 goles en menos de 10 minutos de Gabriel Peck y Marco Reus, a lo cual se refirió el propio Paulinho, que insisto, anoche marcó un hat-trick. Aquí lo escuchamos.
Todavía falta mucho, El partido allá seguro que va a ser muy difícil. Ya jugamos contra ellos allá y sabemos que es una cancha difícil, un equipo que juega muy bien. Pero estamos felices por ganar por 2 goles. Pena que sufrimos también, pero hicimos un muy buen partido.
Hay que recordar que aquí en la Conca Champions sí cuenta el gol de visitante, por lo que el Galaxy, pues con un 2-0 en la vuelta, avanzaría a la siguiente ronda. Insisto, anoche el marcador fue de Toluca 4, Galaxy de Los Ángeles 2 goles. Tigres también aprovechó la localía para vencer 2-0 al Seattle Sounders en el Estadio Universitario de Nuevo León, con anotación de Osiel Herrera y autogol de Jackson Reagan. Herrera dice que cumplieron con el objetivo de hacerse respetar en casa.
Era muy importante para nosotros llevarnos esta ventaja. Sabemos que los equipos de Estados Unidos allá son fuertes. Por eso mismo queríamos hacernos respetar acá en casa y llevarnos esa ventaja para pasar el partido allá un poco más cómodos, como se puede decir. Creo que nos enfocamos mucho en atacar. Ellos sabemos que tienen muy, muy buena posesión de balón, pero nosotros nos enfocamos en atacar directos y eso creo que fue la clave.
El juego de vuelta en esta serie se disputará el miércoles de la próxima semana en Seattle. Bueno, si el alto costo con el que salieron a la venta los boletos para el juego del sábado entre América y Cruz Azul de la fecha 14 del torneo local en el renovado Estadio Azteca, que va de los 400 a los 9,000 pesos, causó polémica entre los aficionados de ambos equipos, a ello hay que sumarle el elevado precio del estacionamiento. Se anuncia que costará 1,139 pesos el estacionamiento. El Barcelona quedó contra las cuerdas en los cuartos de final de la Champions League al caer 2-0 ante el Atlético de Madrid en el juego de ida celebrado en el Camp Nou. Los colchoneros se fueron al frente antes de que terminara el primer tiempo con un golazo de Julián Álvarez al minuto 44 en tiro libre tras la expulsión de Paul Cubarsí. Y al 70 Alexander Sorloth sentenció la victoria rojiblanca. El técnico de los colchoneros, Diego Cholo Simeone, considera que dejaron vivo al Barça y lamenta el que no hayan liquidado la serie. Lo escuchamos.
Y no definirnos para el 3-0 y asegurarnos ese 2-0. No es fácil estar en ese momento y creo que ellos pudieron tener la calma para, bueno, para llevar un resultado a casa bueno. Sabemos la dificultad de que nos vamos a encontrar el martes que viene y estamos preparados para competir.
El juego de vuelta entre Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará el martes de la próxima semana en el Metropolitano de Madrid. El campeón defensor de la Champions League, Paris Saint-Germain, fue el único equipo local que ganó en la ida en los cuartos de final al imponerse con autoridad sobre Liverpool por 2-0 en el Parque de los Príncipes, con anotaciones de Désiré Doué y Kubica Kartalkelia. La vuelta se celebrará el martes en Anfield. Luego de su debut con la selección mexicana en la pasada fecha FIFA, el mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo regresó ayer a la titularidad con el Betis en el empate a 1 en su visita al Braga en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Fidalgo inició el juego como titular y fue sustituido al minuto 63. El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una aparatosa caída durante la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco a 83 kilómetros de la meta y se vio obligado a abandonar la prueba luego de recibir un fuerte golpe en el costado derecho con raspones en la cadera, glúteo y muslo inferior. El médico del equipo UAE, Adrián Rotuno, informó que Isaac tiene rotura en el muslo derecho y varias abrasiones. Explicó que el baja californiano se someterá a exámenes adicionales. El ganador de la etapa fue el francés Axel Laurens y el también galo Paul Seixas se mantuvo de líder general. Bueno, ya para concluir, le comento que la selección mexicana de tiro con arco inauguró ayer su cosecha de medallas en la Copa del Mundo Puebla 2026 al conquistar el bronce en las dos ramas en la modalidad de arco compuesto. La vigente campeona del mundo, la jalisciense Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández dieron a nuestro país la primera medalla al vencer por 233-230 al equipo de Turquía. En tanto que en varonil, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez ganaron el bronce al vencer por 233-226 a los representantes de Dinamarca. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos entonces a la pausa y estamos de vuelta ya con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, escuchemos juntos, ¿le parece? El comentario de nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Gusto en saludarte, Ana Luz, bienvenida.
Igualmente, muy buenos días, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como siempre, también con el gusto de saludarles. ¿Cómo les fue de vacaciones o al menos de cambio de rutina? Pues yo espero que muy bien, y hoy a propósito del descanso con motivo de la semana de Pascua, pues quiero platicarles un poco acerca de la celebración más importante de la iglesia cristiana. Aunque sus orígenes se remontan a unos 4.000 años con pastores nómadas o seminómadas que celebraban fuera de un santuario sin sacerdote ni altar, se mataba y cocinaba un animal joven sin romperle ningún hueso. Con la sangre se untaban los palos de las tiendas como una protección contra los peligros. Luego, el origen de la Pascua se encuentra en el Pesaj, una festividad cuyo nombre significa paso o salto. Este término hace referencia al relato bíblico en el que Dios pasa por alto las casas de los hebreos durante la última plaga en Egipto, cuando el pueblo marcó sus puertas con la sangre de un cordero. Este acontecimiento no solo simboliza protección, sino también el inicio de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Además, el Pesaj conmemora otro momento fundamental, el cruce del Mar Rojo, cuando, según la tradición, Moisés abrió las aguas para permitir el paso del pueblo hacia su libertad. Por ello, la idea de paso también representa una transición de la opresión a la libertad, de la oscuridad a la esperanza. Esta celebración se vive a través del seder, una cena ritual profundamente simbólica en la que se consumen alimentos como el pan sin levadura o matzá, hierbas amargas y otros elementos que recuerdan tanto el sufrimiento vivido como la pureza y la redención alcanzada. Es una tradición que une a las familias y fortalece la memoria histórica y espiritual. Con el paso del tiempo y especialmente con el surgimiento del cristianismo, esta festividad adquirió un nuevo significado. Los primeros seguidores de Jesús reinterpretaron el Pesaj como el momento en que se cumple una nueva liberación, la espiritual. Jesucristo fue identificado como el Cordero Pascual y su muerte y resurrección se convirtieron en el eje de la Pascua cristiana. Así, mientras la Pascua judía celebra la liberación física del pueblo de Israel, la cristiana conmemora la victoria de la vida sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Ambas, sin embargo, comparten un mismo trasfondo, la renovación, la esperanza y el inicio de una nueva etapa. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo, surgieron importantes debates sobre la fecha en que debía celebrarse la Pascua. Estas discusiones, conocidas como la controversia cuarto de semana, enfrentaron a distintas comunidades cristianas, especialmente entre Roma y Asia Menor. Finalmente, en el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera, razón por la cual su fecha varía cada año. También es interesante notar que el calendario judío basado en ciclos lunares no coincide con el calendario solar que usamos actualmente, lo que contribuyó a estas diferencias y ajustes históricos. En la tradición católica, la Pascua no es solo un día, sino un tiempo litúrgico de 50 días que culmina con Pentecostés, el considerado el periodo más importante del año religioso, incluso llamado por algunos como la fiesta de las fiestas. Durante estos días predominan los símbolos de alegría, el color blanco en las vestimentas litúrgicas, cantos festivos y oraciones especiales como el Regina Coeli. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa celebra la Pascua en una fecha distinta debido al uso del calendario juliano. Sus rituales incluyen ceremonias como la misa de medianoche, donde los fieles reciben la llamada Luz Santa, símbolo de la resurrección y de la vida que vence a la muerte. Más allá del cristianismo, existen otras celebraciones en el mundo que, aunque no están directamente relacionadas, comparten elementos similares. El Ramadán, en el Islam, por ejemplo, es un periodo de ayuno, reflexión y crecimiento espiritual, que culmina con una gran celebración comunitaria. En el budismo, el Vesak conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Mientras que en el hinduismo, festividades como el Navaratri celebran la victoria del bien sobre el mal. En todas ellas encontramos un hilo común: la transformación interior, la renovación y la esperanza. En el ámbito cultural, la Pascua también ha incorporado tradiciones populares que hoy resultan familiares, como los huevos y el conejo de Pascua. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando durante la Cuaresma estaba prohibido consumir huevos. Al acumularse, las personas comenzaron a cocerlos y decorarlos para diferenciarlos, convirtiéndolos con el tiempo en símbolo de vida nueva. Posteriormente, en Alemania, surgió la figura del conejo de Pascua, el Osterhase, asociado con la fertilidad y la primavera. La tradición decía que este conejo escondía huevos para que los niños los encontraran, una costumbre que hoy se mantiene como una actividad familiar que fomenta la convivencia y la alegría. En conjunto, la Pascua ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes culturas sin perder su esencia, ya sea desde una perspectiva religiosa o cultural. Sigue representando un mensaje profundamente humano, la posibilidad de renacer, de dejar atrás lo viejo y comenzar de nuevo. Al final, más allá de credos o tradiciones, la Pascua nos invita a reflexionar sobre nuestros propios procesos de cambio, a valorar la familia, la comunidad y, sobre todo, la esperanza de que siempre hay un nuevo comienzo. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com. Para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Felices Pascuas de Resurrección y hasta la próxima.
Muchas gracias, Ana Luz, por la revisión también de este tema tan interesante. Todos le decimos desde mucho tiempo, ¿no? La Semana Santa y la de Pascua, pero casi nadie se detiene en la Pascua. Gracias por esta revisión.
Al contrario, es un placer. Hasta pronto.
Muy buenos días, Ana Luz Navarro. Bueno.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con algo de participación del auditorio. ¿Qué le parece? Tenemos mensajes esta mañana, así que vamos compartiéndolos con usted. Aquí dice este texto de Miguel Padilla: comentar que la sociedad se queja mucho por los feminicidios y gran parte de este problema es por la falta de valores de parte de los hombres, y el Congreso sobre Masculinidad que promueve la Iglesia Católica es precisamente para fomentar la masculinidad con valores, que es lo que hoy en día causa los feminicidios, una masculinidad sin valores, dice su comentario. Por otro lado, dice aquí Miguel Chinas, dice: para la toma y descarta algo grave, todo por la imprudencia de alguien que iba al sentido contrario y no se detuvo a avanzar por mi espalda, y afortunadamente no pasó ningún vehículo. Si no hubiera pasado algo grave, es lo que dice. Es que está contando un tema de un accidente. No, es que eran otros mensajes previos, lo revisamos enseguida porque pues es bastante largo, pero sí lo revisamos y le damos salida enseguida. En otro de los mensajes dice: una pregunta para salir de la confusión. Tengo una propiedad en la Mesa Colorada Poniente y hasta la fecha no tengo drenaje y agua. Me comuniqué con la diputada del distrito de la misma y me dijo que si ya había drenaje por la calle, para ponerle drenaje tendría que hacerlo por mi cuenta y pedir un permiso al ayuntamiento. Solo me gustaría saber si es el proceso correcto, dice Juan Ruiz. Bueno, lo que pasa con las comunidades o las colonias que no están regularizadas es que el municipio todavía, digamos, no tiene las condiciones jurídicas para poder ofrecer todos los servicios. Sin embargo, existen algunos acuerdos que puede tomar el ejido con la autoridad municipal para poder conectarse a las redes urbanas. Habría que acercarse con los ejidatarios para saber qué le pueden ofrecer, y al ayuntamiento para consultar si la persona que le dijo esto es lo correcto. No lo tome de vecinos, no lo tome de amigos ni de conocidos. Váyase con las autoridades, el comisariado ejidal por una parte y el gobierno municipal por la otra. Ellos le van a explicar en qué condiciones se puede llevar a cabo una dotación de servicios públicos, como es el caso del agua y el drenaje. Otro mensaje que está acá dice: yo marqué para que vinieran a recoger una sala que estaba inservible, jamás vinieron, es tiempo perdido, es la queja de esta persona en torno a la nota que nos daba Gustavo Cárdenas sobre de que el ayuntamiento de Guadalajara pues está recogiendo muebles viejos y cacharros por las calles, pero pues lo que tiene que ver con las recolecciones domiciliarias es bastante tardado. Uno más nos dice: comentarles con respecto a la tardanza en la recolección de muebles voluminosos por parte del ayuntamiento, que cuando se hace el reporte, el mismo ayuntamiento te dice, si lo recolectamos, pero lo tiene que dejar en la calle y no le damos fecha exacta para pasar. Creo que eso es incongruencia de parte de la autoridad. Totalmente de acuerdo, no podrían dejar los artículos en la vía pública, porque sobre todo, imagínense, en época de lluvia, el problemón que se arma, pero además que los vecinos estén soportando ahí la basura, la mugre, y luego deja uno una cosa y los demás como que ven que ahí hay desperdicio y dicen, bueno, pues yo dejo entonces esta taza de baño, este mueble que no sirve, esta bolsa con escombro, y ahí empieza el problema. Entonces no es lo recomendable, lo mejor es, pues insisto, y se lo preguntamos aquí a la presidenta Verónica cuando vino, necesitamos que modifiquen la estrategia o que nos digan cómo hacerlo para hacer que sea mucho más eficiente. Vamos a ver si hay algún cambio en la estrategia ahora con la entrevista que tenga Gustavo, para que nos den certeza de cómo en realidad deshacernos de esa basura sin afectar a los demás. Nos vamos a los espectáculos, ya está lista Katia Plasencia. Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en cuestión de espectáculos, yo les cuento que la guitarra que Elvis Presley utilizó en su icónico especial de televisión allá en 1968, considerado el momento que relanzó su carrera, saldrá a subasta en Nueva York con un valor estimado de hasta $2 millones. Según la revista Rolling Stone, se trata de esta guitarra Angstrom eléctrica roja, rojo cereza, y que encabeza la subasta rock y pop. Pero más allá de su valor económico, este instrumento está ligado a uno de los momentos más decisivos en la historia de la música, e insisto, es aquel especial que redefinió la carrera de Elvis Presley y lo reconectó con todas las raíces en el rock and roll, el gospel y por supuesto el rhythm and blues. Así que la guitarra no solamente fue protagonista en aquel programa, sino que también aparecen materiales posteriores del artista, como la portada de su álbum de 1969, reforzando también su peso simbólico dentro de su legado artístico. Y antes de llegar a subasta, Esta guitarra va a formó ya parte de exhibiciones como el Salón de la Fama del Rock and Roll, lo que obviamente pues hace todavía también, o subraya, digamos, la relevancia histórica dentro de la cultura musical contemporánea. La venta va a reunir otros objetos también ligados a figuras clave del rock, pero insisto, esta guitarra de Elvis Presley pues va a destacar como, digamos, de todo el lote central, porque es una pieza que no solo captura pues el momento clave de la carrera de un artista, sino también un punto de inflexión en la historia del entretenimiento global. Y se esperan $2 millones por esta guitarra. Y también les cuento que a través de las redes sociales, el día de ayer comenzó a circular una falsa noticia y desafortunada sobre la muerte de Michael J. Fox, pero rápidamente fue desmentida. El actor se encuentra en buen estado de salud, según confirmó su representante, y la incertidumbre surgió luego de que un medio de comunicación, lo voy a decir CNN, difundió un artículo acompañado de un video titulado Recordando la vida de del actor Michael J. Fox, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar erróneamente que el protagonista de Volver al Futuro había fallecido. Sin embargo, en ningún momento se confirmó su muerte y el contenido, pues, obvio, al ver todo lo que estaba creando, prefirieron eliminarlo. Las apariciones públicas del actor también han sido poco frecuentes en los últimos años debido a que padece Parkinson, esta enfermedad que le fue diagnosticada en 1990 cuando él tenía tan solo 29 años, aunque lo hace público hasta 1998, y desde entonces pues se ha convertido en una de las principales voces en la investigación sobre este padecimiento. De hecho, fundó en el 2000 la Fundación Michael J. Fox, que ha recaudado más de $2 mil millones para este fin. Y bueno, pues ya se retiró de la actuación, pero pues ya también hay mucha gente molesta porque dice que no se vale que esté, y sobre todo algún medio esté publicando este tipo de notas que puede causar justamente eso, que después todo el mundo piense que ya falleció el actor. Y también les cuento que una jueza federal dictó una sentencia de 15 años a una mujer que se declaró culpable de venderle a Matthew Perry la ketamina que lo mató en el 2023. Llamada la reina de la ketamina, esta es la tercera persona sentenciada en el caso de Matthew Perry, de las 5 personas que se han declarado culpable en relación con la sobredosis del actor. Ella es Hasben Sanga, y previo a recibir sentencia, pues se dirigió a la jueza diciendo que tiene vergüenza de todo lo sucedido. Sin embargo, su sentencia pues es la más larga de la que los demás acusados han tenido. Los fiscales la describieron en documentos judiciales como la reina de la ketamina por presuntamente tener una elaborada operación de drogas dirigida sobre todo a clientes de alto nivel para darse un estilo de vida pues de viajes en jet, y pese a haber tenido una vida de privilegios, obviamente, pues los abogados ya de la mujer intentaban que la sentencia no fuera tan fuerte, por lo que le pedían a la jueza que considerara su buen comportamiento desde que está en prisión y que ya había aprendido la lección, por lo que nunca iba a volver a tener un negocio de este tipo. Pero no, 15 años de prisión le dan a la llamada reina de la ketamina. Y también les cuento, por último, ya les cuento que la cantante Karol G reveló que ella ha recibido a varias advertencias para no pronunciarse públicamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Esto ante el riesgo de enfrentar consecuencias migratorias que podrían afectar su carrera internacional. La colombiana de este año, hay que recordar que se va a convertir en una de las figuras principales del Festival de Coachella, y explicó que su entorno pues la ha recomendado evitar este tipo de posicionamientos por el bien, por supuesto, de su carrera, aunque dejen claro que su intención sí es el de alzar la voz, y por lo que va a buscar hacerlo en el momento adecuado y con un mayor impacto, pero sin tampoco ponerse en riesgo y que el ICE pues le pueda quitar su visa o se pueda meter en problemas con el gobierno estadounidense. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos.
Bien, prácticamente estamos cerrando esta segunda hora del informativo, 7:59. Es tiempo de ligarnos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.